Hoy perdemos todos. Esta confesión cargada de frustración se escuchó este lunes y fue lanzada por el director general de la Organización Mundial del Comercio. Pascal Lamy reconocía así el fracaso de la ronda de Doha. Ustedes saben, esta ronda de negociaciones se había lanzado en noviembre de 2001 con la expectativa de alcanzar un acuerdo para liberalizar el comercio agrícola, industrial y de servicios. Pero al comienzo de esta semana, los negociadores terminaron admitiendo la derrota. Después de 14 horas de frenéticas reuniones de último momento en Ginebra, el llamado Grupo de los Seis, integrado por Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, India, Japón y Australia, no pudo ponerse de acuerdo sobre las subvenciones agrícolas. Ese fue el punto crítico. Y bueno, se optó por anunciar el final. ¿Por qué se llegó a este fracaso estrepitoso? ¿Qué consecuencias tendrá? Vamos a conversarlo en los próximos minutos.
Contacto con el mundo.
El diálogo es con el embajador Carlos Pérez del Castillo, que, ustedes saben, ejerció la presidencia del Consejo General de la OMC entre 2003 y 2004, que dirigió las negociaciones de la Ronda de Doha en 2003 y que hace muy poco, el año pasado, fue candidato a la propia dirección general del organismo. Actualmente, el embajador Pérez del Castillo se desempeña como consultor independiente. Embajador Pérez del Castillo, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano.
Las expectativas de llegar a un acuerdo este año eran muy altas. Se habló mucho sobre esta famosa ronda de Doha. Es más, varios acuerdos comerciales bilaterales o acuerdos entre bloques estaban pendientes del resultado de estas negociaciones que comprometían a todos los miembros, los 149 miembros de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, teniendo en cuenta la trascendencia de la que yo hablaba, ¿usted puede explicar un poco más dónde estaba la importancia de estas tratativas? ¿Qué es lo que estaba en juego?
Sí, en primer lugar, yo quisiera decir de que si bien comparto la frustración con este resultado, que es bastante lamentable, no me sorprende totalmente. De hecho, lo había anticipado públicamente en una conferencia que di en mayo, de que no veía posible llegar a resultados concretos en materia agrícola en junio o julio, pero que eso no significaba de que mantenía un cauteloso optimismo en cuanto a la oportunidad de poder llegar a acuerdos a fines de este año o a principios del año que viene. Y de hecho, lo que quisiera decir es que yo no creo de que este resultado signifique el colapso de la ronda de Doha. Estas rupturas o reveses en las negociaciones comerciales multilaterales han sido tradicionales. En la ronda Uruguay tuvimos dos colapsos de las negociaciones antes de encontrar finalmente el camino de la búsqueda de terrenos de entendimiento y llegar a soluciones después de 8 años. Y aquí yo creo que lo que está pasando es que todos siguen manteniendo sus posiciones de máxima hasta el último momento. Y lo lamentable es de que pienso de que los tiempos apremian y lo que está en juego es tan grande y tan delicado de que debería haber una mayor disposición a dejar de lado las tácticas dilatorias y a buscar una visión y a ejercer una visión política de los intereses de largo plazo, de liderazgo y de mayor coraje para tomar decisiones y buscar convergencias y hacer las necesarias concesiones sin las cuales ningún resultado es posible. Así que, resumiendo, yo le diría sí, un revés importante, una oportunidad perdida, pero yo creo que esto no significa el colapso y pienso y sigo manteniendo de que hay una oportunidad cierta de poder llegar a un resultado, quizás con un nivel de ambición inferior al que se tenía originalmente, pero de todas maneras es un resultado importante para nuestro país.
Nos gustaría ir desarrollando algunas de esas consideraciones que usted efectuó. Empecemos por las causas. Para usted, ¿dónde radicaron los problemas? ¿Dónde estuvo el motivo principal que hizo estallar estas negociaciones? Por ejemplo, hay quienes le atribuyen la responsabilidad a Estados Unidos por no haber aflojado suficiente en cuanto a los subsidios internos en el sector agrícola.
Sí, yo creo que las culpas están compartidas. Yo creo que Estados Unidos, sin duda, tiene que hacer mayores esfuerzos en materia de ayudas internas. pero al mismo tiempo la Unión Europea no ha dado mayores señales de que está dispuesta a tener un mayor nivel de ambición en cuanto a reducciones arancelarias o en cuanto a aumentos de cuotas o en cuanto a la reducción de productos sensibles. Pienso que también países en desarrollo como India o el propio Brasil o China también deberían dar algunas señales de lo que están dispuestos a hacer en materia de productos industriales. Y por lo tanto me parece que aquí se han conjugado una serie de posiciones, como dije, muchas tácticas que están esperando que el otro dé el primer paso para ellos poder moverse. Así que me parece que si vamos a volver a la búsqueda de terrenos entendimientos, no es un solo país el que tiene que moverse, sino que son unos cuantos los que tienen que hacerlo.
Ahora, usted decía que esta no es la muerte de la ronda de Doha, pero lo cierto es que esta ronda se había lanzado con el objetivo de alcanzar un acuerdo para el 2004. Y eso no se obtuvo. Entonces, la ronda como tal, la ronda fracasó. Lo que podrá venir ahora es otra cosa, con un inconveniente, porque según tengo entendido, esta fecha de 2004 como tope para el acuerdo tenía que ver con que ese acuerdo se lograra antes de que el presidente de Estados Unidos perdiera su poder de negociación comercial por la vía rápida, ¿no? Evitando la oposición del Congreso.
Correcto. Sí, efectivamente la ronda tenía que haber terminado, los ministros habían acordado en Doha que iba a terminar en 3 años, yo personalmente siempre pensé que era una posición poco realista, no se cumplieron los plazos, estamos ahora en 5 años de negociación, le recordaba hace un minuto que la ronda Uruguay tomó 8 años y era una ronda sin lugar a duda mucho más difícil que esta ronda, porque en la ronda Uruguay tuvimos que hacer acuerdos agrícolas, tuvimos que hacer un acuerdo sobre servicios, un acuerdo sobre propiedad intelectual, tuvimos que redactar textos legales sobre una cantidad de temas, lo que no es el caso en esta ronda. En esta ronda sobre lo que nos tenemos que poner de acuerdo más bien es sobre qué tipos de reducciones vamos a hacer, de qué tenor van a tener, cómo vamos a eliminar los subsidios, etcétera. Ahora, volviendo a lo que usted decía, es sin lugar a duda de que hay ahí un plazo muy importante que es la expiración en junio del 2007 de la Autoridad de Promoción Comercial, o el TPIA, el Trade Promotion Authority de los Estados Unidos. Lo que significa que a partir de esa fecha, lo que negocia Estados Unidos en una ronda multilateral no va al Congreso y el Congreso se puede expedir por sí o no, que es el fast track del cual usted hablaba, sino que podría estar abierto a modificaciones por el Congreso. Entonces, yo pienso de que a medida que nos acerquemos a esa fecha, y ya estamos, yo creo que bordeando el límite de la tolerancia, van a haber presiones para llegar a entendimiento. Porque personalmente pienso que los riesgos y los costos de que esta ronda fracase son demasiado altos y que todos, absolutamente todos, tenemos intereses para que el sistema multilateral de comercio siga vigente y siga consolidándose. No corremos el riesgo de alternativas que son mucho más peligrosas, sobre todo para los países en desarrollo.
Justamente, creo que Elisa Lieber tenía alguna pregunta que hacerle sobre ese punto, ¿no?
Sí, en cuanto a los riesgos de los que usted hablaba, porque según el Banco Mundial, un tratado de este tipo traería beneficios de unos 100.000 millones de dólares anuales para la economía global y ayudaría sobre todo a los países en desarrollo. Entonces, ¿se puede concluir que los países más pobres son los más perjudicados por este fracaso, entre comillas, de las negociaciones? O como dijo la mini acá, los perjudicados son todos.
Yo creo que los perjudicados son todos, pero sin lugar a duda que los países en desarrollo son los que más necesitamos un sistema multilateral de comercio fuerte, con normas y disciplinas que nos amparen de la ley de la jungla, la alternativa al multilateralismo son las relaciones bilaterales donde imperan siempre las relaciones de poder y son los más grandes los que se llevan la parte más importante. Por lo tanto, creo que para los países en desarrollo es muy importante lograr consolidar al OMC. La alternativa, como decía, es una proliferación de acuerdos preferenciales entre países grandes con desvíos de comercio, es un retorno al proteccionismo, la OMC se convertiría en vez de en un órgano legislativo donde se resuelven las cuestiones a través de la negociación, se convertiría más bien en un órgano judicial donde donde los conflictos se dirimirían a través del órgano de solución de conferencias. Hay temas como los temas de ayudas internas a la producción en los países industrializados o los subsidios que solamente se pueden resolver en un ámbito multilateral. Y yo me pregunto, si colapsa esta ronda, ¿qué va a pasar con la agricultura en los próximos 15 años? Porque lo que pase o deje de pasar acá va a gravitar sobre lo que no. Y yo pienso que tenemos, como decía anteriormente, un paquete potencial de resultados que está identificado, cuyas soluciones empiezan a ser visibles, pero que los países hasta ahora no han tenido el coraje o la visión de dar ese primer paso en esa dirección.
¿Y cómo puede incidir todo este panorama en Uruguay, en las negociaciones comerciales que se están llevando a cabo entre Uruguay y otros países y en el marco de la OMC en general?
Bueno, yo creo que el Uruguay no puede bajar los brazos. Nosotros nos estamos jugando una parte muy importante en estas negociaciones comerciales. Como le decía, hay temas que solamente se pueden resolver en OMC y por lo tanto tenemos que seguir aunando esfuerzos para que esto llegue a una conclusión exitosa. De no ser el caso, está el tema, por ejemplo, de los subsidios agrícolas, que prácticamente hemos llegado en esta ronda un compromiso de eliminarlos totalmente, y hablo de los subsidios a los lácteos o al arroz o a la carne que deprimen los precios internacionales, que nos desplazan de nuestros mercados tradicionales. Este tema volvería sobre el tapete, volverían los países a subsidiar. Para darle un ejemplo, en el caso de la Unión Europea, y por eso que pienso que al final va a predominar la sensatez y que todos vamos a llegar a un acuerdo, pero yo creo que para la Unión Europea el tener acuerdos multilaterales les sirve como un marco para seguir con sus reformas agrícolas internas en la Unión Europea, para no tenerle que extender a los 10 nuevos países miembros que han entrado a la Unión Europea todas las ayudas y los subsidios que tienen los 15 originales. Y por lo tanto...
¿Usted dice que le sirve a la Unión Europea? ¿Le sirve que desde afuera aparezca una imposición, digamos?
Yo creo que necesita de ciertas disciplinas multilaterales para poder justificar, para poder seguir poniendo su casa en orden. Uh-huh. Usted sabe que el presupuesto agrícola de la comunidad, el 47% del presupuesto agrícola de la comunidad hoy está destinado a la agricultura y es solamente una pequeña proporción del producto de la comunidad.
¿Cómo es el dato, perdón, el
47%?
Y hay, 47% de...
Del presupuesto de la comunidad. Ajá. Está destinado a los apoyos agrícolas. Ajá. Hay muchos países que piensan que hay otras prioridades, claro, que esos fondos tendrían que ir para otro lado. Y por lo tanto esto ha creado una serie de conflictos internos. Los 10 miembros que entraron en la comunidad recientemente no tienen hoy en día el mismo nivel de apoyos que tienen los 15 originales. Y si no, esto se iba a dar gradualmente. Y por lo tanto tener, por ejemplo, eliminación de subsidios a las exportaciones decidido en la OMC o recortar las ayudas internas en un 50%, yo creo que también le da a la Unión Europea esas disciplinas, ese marco, Que lo ayuda a seguir con sus reformas. En el caso de Estados Unidos es lo mismo. Ellos el año que viene tienen que pasar la ley agrícola del 2007 nuevamente. En la ley agrícola anterior habían agregado apoyos internos a sus productores del orden de los 200.000 millones de dólares. Con el déficit fiscal que tiene Estados Unidos, si hubiesen disciplinas multilaterales que los obligaran a reducir todos estos apoyos internos, también sería un incentivo en la buena dirección.
Para terminar, usted decía que no descarta para nada la posibilidad de que estas negociaciones se retomen. ¿Cuándo? ¿De qué manera?
Yo me imagino que se van a retomar a partir de septiembre.
¿A partir de septiembre?
Usted sabe que en agosto en Europa es un mes muerto. Sí. Todo el mundo se va de vacaciones. Me sorprende que frente a estos resultados no se hayan tomado algunas medidas para trabajar también un poco en agosto, pero no es el caso y por lo tanto supongo...
Parece que la diplomacia tiene que descansar.
Parecería. Así que yo supongo que en septiembre, no digo de que veamos resultados inmediatos, pero sigo confiado, cautelosamente optimista, para utilizar una palabra que siempre utilizo, de que sí hay una oportunidad de llegar a resultados a fines del 2006 o quizás el primer trimestre del 2007, lo que nos ampararía frente al a esta fecha fatídica de la del cese o explicación de la...
O sea, ¿se cree que se llegaría a tiempo para que el Congreso de Estados Unidos aprobara estos acuerdos por la vía del fast track?
Si llegamos a tener, a esbozar, digamos, los elementos de un acuerdo a fines de año, principios del año que viene, yo creo que todavía estamos a tiempo de hacerlo.
Embajador Carlos Pérez del Castillo, consultor privado, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, hasta luego, muchas gracias.